Muy buenos días, ¿cómo te va? Carlos Riera, Juan Gerol, Jimena Blanco, te damos la bienvenida.
Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buen día, Carlos.
Bueno,
bienvenido. Juan. Bienvenido, Nacho.
Muchas gracias, Nacho, por este tiempito para hablar sobre este hermoso documental que ha presentado el Museo de la Memoria Popular, en el cual estuviste trabajando arduamente. Contame, contale más que nada a la gente, ¿de qué se trata el documental?
Bueno, bastante has resumido vos y bien, yo no tendría mucho más que agregar de tu introducción, más que bueno, sobre todo que comparto que es un aporte ahí a la historia local, y que estamos muy contentos de haberlo podido realizar. En principio, porque si no siempre me olvido, mencionar, digamos, de que este es un trabajo que hicimos en equipo y que, bueno, yo estuve en la parte de investigación, como bien decías, Carlos, junto con Silvina Manguía, que es una compañera ahí del museo, y bueno, en la realización audiovisual, en la edición y lo que es la belleza de la pieza documental, estuvo Sebastián Ingracia, uh-huh. Así que realmente, bueno, y hay ilustraciones de Diego Abu Arab y un montón de otra gente que fue clave para la realización de este documental.
Uh-huh. ¿Dónde estaba ubicado el matadero?
¿Eh?
¿Dónde estaba ubicado específicamente el matadero municipal?
Y el último matadero municipal estaba ahí en la calle, lo que hoy es Juan Domingo Perón y Rubén Darío, ¿sí? Antes era todo un baldío. Esa fue la última ubicación del matadero municipal. Pero, como bien decías, nosotros fuimos recorriendo en la investigación un camino que nos fue permitiendo la documentación con la que nos fuimos encontrando, uh-huh. y bueno, fuimos viendo que había estado ubicado en distintos lugares. Hicimos de alguna forma un camino inverso en términos temporales. Con la realización del documental comenzamos con aquellos que nos podían dar la información básica como para imaginarnos que era un matadero municipal, porque así como mucha gente quizás no sabía qué era, nosotros tampoco, digamos. Así que un poco que le fuimos dando forma en nuestra cabeza en qué consistía, cómo se trabajaba, qué hacían, con los testimonios de aquellos que trabajaron en la última etapa del matadero, como vos bien contabas, uh-huh. hasta el año 80. Esos testimonios fueron los que primero nos empezaron a dar algunas también claves históricas. Hay un testimonio que no está ahí porque la persona finalmente, que se trata de Carlito Ortiz, que fue un trabajador municipal que trabajó en el matadero, y su padre también, y su abuelo en el antiguo matadero, que lamentablemente lo entrevistamos una vez de forma informal, nos dio información clave al respecto de la historia del matadero y no lo pudimos entrevistar porque por un problema de salud falleció. Pero lo que quiero decir es que nuestra tarea fue primero con los testimonios y luego nos fuimos encontrando con mayor documentación que nos llevó hasta el siglo XIX.
¿Cómo te encontraste con el matadero? ¿Por qué rescatar la historia del matadero? ¿Cómo? Yo personalmente lo desconocía, desconocía la existencia del matadero. Obviamente que hay mucha gente que convivió, que fue contemporánea en el matadero. Pero ¿cómo te encontraste vos con esta historia?
Y en La idea de hacer documental sobre esto y de investigar, mejor dicho, primero investigar y después documental, surgió a partir del programa, el Plan de Alimentación Sana, Segura y Soberana, que es un plan que, para quien no conoce, es un programa del municipio que depende o que está relacionado con la Dirección de Ambiente y que tiene la idea de promover nuevas formas de producción de alimentos, digamos, y de distribución. Entonces, ellos fueron los que de alguna forma nos interesaron a los que estamos en el Museo de la Memoria Popular para rescatar esta historia del matadero, en tanto, bueno, era una empresa pública que hacía a la alimentación en la ciudad, a la garantía de uh-huh. carne en el ámbito local. Uh-huh. Así que así fue que empezamos con el tema del matadero y la verdad que nos entusiasmamos un montón. Uh-huh.
Te dejo terminar la idea, Nacho.
No, era eso, surgió uh-huh. a partir de esto y eso nos vinculó a todo el entramado de comercialización de alimentos que Carlos decía ahí en el comienzo, esto de las plazas de frutos, estaba todo vinculado de alguna forma. Sí. Y quizá mi generación o alguna y otra anterior quizás también, un poco perdimos el registro casi totalmente.
Totalmente,
de lo
sí.
que implicaba esa red de comercio y local, porque uno capaz que nació ya con los supermercados, no que me quiera hacer el joven, pero soy de los años 80, y ya los supermercados, las grandes cadenas, un poco, y bueno, uno nació con eso y quizás perdió el registro de todas estas...
De estas modalidades, ¿no? Estas modalidades.
Sí, y además el hecho de... Esto descansa en un grandísimo valor que es la autodeterminación de Gualeguaychú. Siempre Gualeguaychú, cuando, digamos, a ver, dispone de lo que tiene, sin esperar mucho a ver que alguien se dé cuenta y... No, o sea, Amalgama no es tan así, no es tan puro como lo estoy diciendo, pero es una característica propia de la ciudad. Es decir, es muy autónoma, es decir... cuando había necesidad de tener un hospital, decidió tener un hospital, se organizó y lo tuvo. Después el Estado vino y se hizo cargo. Tenemos un mar de vacas y bueno, decidimos tener, los ingleses tenían todo el comercio, decidimos tener frigorífico, el primer frigorífico de capitales argentinos. Digo, esto descansa en un valor que es la capacidad de decisión propia de que tiene la gente de Gualeguaychú. Lo mismo pasó con el camino por tierra a Buenos Aires, que después deriva en el Zárate Brazo Largo. Es decir, nosotros estamos en una ciudad con una capacidad de tomar decisiones, que me parece es una cuestión muy muy importante, ¿no? De fondo, Nacho, ¿no?
Sí, sí, comparto totalmente. Así es, y bueno, esta investigación, un poco que cuando uno va investigando va empezando a vincular todo el sentido de todas estas cuestiones, sí. ¿no? De todas estas empresas, de todas estas iniciativas que estás enumerando, Juan. Sí.
Qué bueno que el PAS, viste, tenga de abreve en esa raíz. ¿Qué mejor raíz que esa, que es la autodeterminación de la ciudad, esa capacidad de tomar decisiones, de ver su entorno y a partir de eso decide, ¿no? Entonces, me parece que, me permito esta lectura, que la comparto simplemente, ¿no? Ahí hay una raíz en donde abrevar y no nos vamos a cansar de alimentarnos de esa raíz.
Tal cual. Y es un poco, a nosotros nos entusiasmó, la verdad que a mí y a mis compañeros del museo, esta idea de, bueno, si va a haber alguna, desde el programa municipal, alguna iniciativa con respecto a un matadero nuevo, reflotar, o sea, bueno, buscar el registro histórico de eso como para pensar que las cosas no nacen con uno. Me pareció un buen reflejo casi a contramano de lo que es nuestra cultura, de que todo parece que nace hoy con la iniciativa propia y que nadie hizo nada antes, ¿no? Un poco se me viene este reflejo que me parece muy sano, de buscar, bueno, quién es, capaz que alguien hizo antes algo parecido sobre lo que queremos hacer. Bueno, buscar ese registro aporta un sentido mucho más profundo.
Nos va a dar visión esto, sí. Perdón, Carlos y Ignacio, ¿no? Nuestros padres, vamos a decirlo así, tenían una visión que tendríamos que tomar asiento por el vértigo que nos causaría la visión que tenían nuestros mayores, que la verdad que volaban alto, pero muy alto. Entonces, me parece que recuperar esa visión es muy importante.
Sí. Nosotros pudimos ir así desde los 80 para atrás, y en un momento íbamos tan para atrás que dijimos, bueno, hasta Colón no paramos con el tema del matadero. Claro. Porque fuimos viendo que había, en verdad no llegamos hasta Colón ni cerca, pero llegamos por lo menos hasta, a hablar de un poco de los saladeros, del mundo de la producción de la carne en el siglo XIX, cómo luego, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, en la provincia se empieza a regular el tema de las tabladas, que decía Carlos, ¿no? Que las tabladas eran, bueno, donde eran corrales, donde luego se hacían las matanzas de la hacienda para el abasto local, y había esa regulación, era provincial, o sea que había tabladas en todas las provincias.
Había un gerente de la tablada, ¿no? Que era el que se encargaba de la parte bromatológica.
Un comisario
exactamente.
De tablada. Y buscando así también vimos que había lo mismo en Concepción del Uruguay, por ejemplo, que había tablada y había un una comisaría de tablada, en las distintas ciudades estaba esta idea del abasto local a partir de estas figuras que dependían del Estado provincial. Uh-huh. Y bueno, y toda esa después vimos ordenanza de cómo era la regulación, el control de la salud de los animales, bueno, todo eso que se va perfeccionando y bueno, que deviene en algunos traslados del matadero hacia la zona donde hoy está el frigorífico Gualeguaychú, que era el antiguo saladero de Rossi, bueno, y luego cómo se trasladó al último lugar. Pero bueno, un poco que fuimos yendo para atrás y vimos que había esto que estábamos charlando, ¿no? Uh-huh. Una profundidad histórica que nos permite, eventualmente, si hubiera un proyecto nuevo, bueno, vincularlo.
Eso te iba a preguntar, Nacho, porque es importante y se deja entrever hacia el final del documental, cuando son los ex trabajadores los que hablan de la importancia de tener hoy en día un matadero municipal que abarataría los costos, no solamente para los productores y los carniceros, sino también para lo que es el consumo cotidiano de los ciudadanos y ciudadanas. Te lo pregunto y por ahí vos no me podés responder, pero ¿hay alguna intencionalidad política de reflotar un proyecto de estas características?
Sí, no puedo asegurar el qué, el cómo, cuándo y en qué consiste, porque sería meterme en un lío, porque
sí. Entiendo.
No es mi sector, capaz sí, que sí. Estoy diciendo, y es quizás un proyecto que no sé en qué instancia estará. Pero,
y ahí te cambiaríamos, disculpame la que te corte, pero es simplemente, digamos, por la amabilidad tuya de siempre, pero de decirte ya, te derivaríamos a la parte de producción directa y dejarías el museo.
Claro, me iría para la rama productiva. Ahí yo entiendo que hay un proyecto que tiene la idea de saldar este eslabón que no está, digamos, que es uh-huh. el poder tener un matadero, poder tener un frigorífico, lo que sea, acá que tiene sentido en tanto los costos, que no tiene sentido de producir, que nuestra provincia produce y tiene que enviar a lugares lejanos para que se mate, se faene y luego venga otra vez para acá. Uh-huh, uh-huh. Así que entiendo que sí.
Qué bueno esto. La verdad que es muy atrapante todo el laburo que se ha realizado desde el Museo de la Memoria. Lo destacábamos más temprano, te vuelvo a felicitar públicamente porque es un trabajo... El trabajo de investigación requiere muchísimo esfuerzo, mucho trabajo de buscar. Primero saber dónde buscar, luego buscar eso que está en papeles viejos, en anaqueles que han quedado ahí obsoletos, y luego eso transformarlo en una obra, en un documental de estas características. Así que en la figura tuya también felicitamos a todo el equipo que estuvo laburando desde el Museo de la Memoria Popular. Ignacio.
Bueno, gracias, Carlos. Sí, es un equipo, ya les decía, cada uno en su rol, pero uh-huh. también hay otras personas que no trabajan en el museo, que son de mucha ayuda, que han investigado y bueno, que investigan, y a las que nosotros también recurrimos. Siempre menciono a Daniel Hernández, a Manguera Hernández, que todos lo conocemos, que siempre es una fuente de consulta para por lo menos para mí, para nosotros. Patricio Álvarez Ganeri, uh-huh. de Wallapedia también, Natalia Erudi, la gente de museos, del archivo municipal, nos ha colaborado un montón, del archivo provincial también hemos tocado ahí para tener información. Seguramente me estoy olvidando de más gente, pero bueno, y de los que han colaborado, el Pato Ríos, por ejemplo, de uno de los ex trabajadores que uh-huh. nos vinculó a todos,
claro.
a todo ese mundo. Así que, nada, ha sido el resultado de un montón de gente.
Bueno, Nacho, muchísimas gracias por este tiempo, y todos aquellos que nos están escuchando ya saben que pueden verlo a este trabajo documental en YouTube. Ponen Matadero Municipal, Municipalidad de Gualeguaychú. La primera opción que les va a salir es este trabajo, este esfuerzo que han realizado estos trabajadores de la municipalidad de nuestra ciudad en rescatar esta historia sobre la importancia que tenía el matadero municipal. Y bueno, se deja abierta ahí la puertita de un posible proyecto a futuro. No vamos a condicionar ningún gobierno, pero sería tan importante tener un lugar de estas características en la actualidad, teniendo en cuenta los precios, ¿no?, que se manejan. Nacho, hasta luego.
Un abrazo grande, gracias.